provincia inserta en un país con altísimos grados de desocupación, de pobreza, es una gran oportunidad de crecimiento. Lamentablemente, si bien eso yo lo dije, no solamente yo, lo dijimos en la campaña, tanto del espacio político al que representa como también el mayor espacio político de la oposición, tuvimos apenas iniciado el gobierno y teníamos la base de que cuando hay pobreza y hay gente que la pase mal, hay que acelerar todos los tiempos que se puedan, modificar esta ley para acelerar estas oportunidades, y creo que se le mintió al pueblo a los mendocinos y a las mendocinas. Hubo campañas orquestadas para que esto no ocurra. Habrá que preguntarle a quienes hicieron esas campañas por qué lo hicieron, ¿no? Y cómo les pesa su cabeza en la almohada cada vez que se van a acostar con la pobreza que hay, porque las cosas se pueden hacer bien, también se pueden hacer bien en aquellos lugares que hay consenso social, sobre todo en Malawi, y eso es una gran oportunidad de crecimiento para Mendoza. Lo que nosotros queríamos era que las personas tengan su auto, tengan sus vacaciones, tengan su buena alimentación, su buena educación. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero, les repito, hubo mucha mentira, son actores de aquí de la provincia y también fuera de la provincia que influyeron en eso, bueno, y ocurrió lo que ocurrió, y tuvimos que tomar la decisión de buscar otros caminos para eso, porque bueno, hemos bajado los brazos en lo que creemos, otros caminos, y dejar de lado esa normativa que habíamos sancionado, que era de una gran oportunidad para la provincia, porque realmente estaba en juego la paz social. Se incluyó tanto miedo, pero tanto miedo, que llevó a que tuviéramos que tomar las decisiones para no lamentar pérdida de vidas humanas, más en el contexto que se estaba viviendo en esa misma época en Chile, donde había muchos conflictos. Realmente a mí me sorprendió, yo no había previsto eso porque lo había dicho en la campaña, pero lo sigo sosteniendo lo mismo. Si hay una finalidad de que nos dedicamos a la función pública, que la gente esté mejor, dice un gran camino. No obstante eso, estamos llevando adelante los proyectos estos que mencioné en el discurso, Cerro Amarillo, Hierro Indio, Potasio Río Colorado, que está tan avanzado. Bueno, vamos a hacer. Yo les pido que pidan a aquellas personas que mintieron a los mendocinos con el tema de la minería, y que también ellos den respuestas sobre la pobreza. En cuanto a la reforma constitucional, estoy convencido de que la política tiene que dar una señal a la población. Nosotros planteamos, primero, que la responsabilidad fiscal tiene que tener un rango constitucional, en el sentido de que nadie puede gastar más de lo que tiene. No puede venir un gobernador y nombrar a 20.000 personas y después de 4 años, cuando hay elección, se va y que la fiesta la paguen los demás. No puede haber elecciones cada 2 años, porque eso es mucho costo, se distrae en la gestión pública, pero sobre todo tampoco puede haber dos cámaras legislativas, perdón, los legisladores que están aquí, son muchísimos legisladores que se eligen y representan lo mismo. Tenemos que ir a instituciones modernas y, de paso, achicar el costo de la política, que eso es empatía con la gente. No lo pudimos lograr, porque para lograrlo, y que explico a la gente, no a los periodistas ni a los políticos que están acá, que lo entienden, nosotros necesitamos los 2/3 de los votos y nunca nos pudimos tener a esos 2/3, pero tampoco nos dieron la oportunidad de debatirlo, porque mirando a los ojos, mirando a las cámaras, en este momento decirle, mire, nosotros queremos ser los primeros que nos achicamos, porque la situación está mala, queremos dar ese ejemplo. Ese ejemplo no lo pudo dar, pero como dije en el discurso, es una materia pendiente, y en algún momento creo que futuros gobernantes, futuros representantes, las futuras generaciones van a volver sobre estos debates. Por eso dije, con éxitos algunos, con fracasos otros, pero hemos dejado planteados los grandes temas de la provincia.
Gobernador, usted hizo un balance de su gestión en seguridad. La consulta es, esta semana venimos de muertes muy violentas, asesinatos en la cuarta sección y demás. ¿En qué se basa usted para decir que han bajado los índices de robos violentos y demás, teniendo esos datos de la realidad?
No. Los datos de la realidad son los datos que yo estoy estudiando. Por supuesto que existe un homicidio, porque yo digo que hemos bajado de 100.000 a 3.000, a 3%, porque dentro de esos 3% hay homicidios. No estoy diciendo que no haya. Se han bajado porque existen datos estadísticos que se pueden ir y verificar por ustedes a disposición de toda la población, pero por supuesto que sigue existiendo y que es muy difícil. Fíjese que estos últimos casos que hemos tenido resonancia, porque también hay que decir el alto grado que tenemos de resolución de conflictos, pero estos últimos datos se han dado por el tema dateros. Hemos tenido dos casos del tema datero, ¿no? Gente que va a cambiar dólares y después esos mismos son los que le dan la información para que se ocurran estos hechos y los logramos resolver prontamente. Resolverlo prontamente, que las personas estén detenidas, que las mamiajes jurídicos no permitan que entre por una puerta y salga por otra, es lo que nosotros nos hace bajar esos índices, lo cual la pregunta debería ser, ¿los datos de dónde salen? Salen de las estadísticas que se llevan y que son públicas.
Gobernador, yo me quedo sobre la última parte de su discurso, se lo vio emocionado, de hecho habló de una amistad con Mario Abed, y la pregunta es desde lo personal, ¿no? Desde lo humano, ¿cómo llega a esta instancia y qué balance puede hacer y cómo se prepara para lo que viene, teniendo en cuenta que vienen meses complejos, de mucha actividad, sobre todo electoral?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, les cuento, esta mañana muy temprano me levanté y pensé mucho sobre este momento de tanta importancia, las 183 veces de nuestra pintura, y ve que mi familia se preparaba para acompañarme, es un momento emocionante, y me puse a pensar todo lo que vivimos y ustedes no saben, pero que sí lo saben las personas que me están acompañando acá. Voy a marcar dos o tres ejemplos para que sepan, ¿no? ¿Iniciamos las clases o no las iniciamos? ¿Nos adherimos a la fase 1 o no nos adherimos? Muchos momentos que no dormíamos, que teníamos que tomar decisiones, sobre todo los mendocinos y las mendocinas, con la magnitud que significa que lo que uno decide implica en la vida de cada una de las personas, y al haber vivir momentos muy emocionantes. Yo siempre cuento uno. Se prohibía en el país, se prohibía, fase 1, se prohibía, y nosotros apostábamos a la libertad. La primera fiesta del estudiante que teníamos, que nosotros estábamos funcionando ya en esa época, pero sabíamos que la fiesta del estudiante podía ser un peligro, porque iban a salir todos, ¿no? Y no podíamos poner una restricción. ¿Y saben lo que hicimos en el equipo? Apostamos a los mendocinos y a las mendocinas y a los jóvenes. Y le dijimos, miren, no salgan el fin de semana. Nosotros no hay ninguna obligación, pero no salgan. Y nunca voy a dejar de recordar el patio de mi casa ese día y no se escuchaba nada. Era un silencio absoluto. Entonces salía a recorrer y no había nadie en la calle. Y era porque se lo habíamos pedido. Pero eso no es un mérito del gobierno. Los méritos no son de los gobiernos. Nosotros estamos representando eso que es el modo Mendoza. La gente no salió. La gente se cuidó. Eso nos permitió... A mí me pasa hoy día que voy por un lugar y me pone una persona que dice... El otro día venía una persona bastante grande, ¿no? Y vino con un abrazo y yo me fundí gracias a usted, porque no cerramos el negocio. Y o empresas que me dicen, nosotros arrancamos con un emprendimiento turístico a partir de que había el turismo, no se cerró en Mendoza, teníamos el turismo interno. O sea, fueron muchas cuestiones que hemos vivido. Bueno, un día hablar con Anita, la primera llamada, tenemos el primer caso. Mi señora lloraba, estábamos todos en nuestra casa. Llegamos después a 10, después llegamos a 100 y pasaba esto, o 3, 4 de la mañana hablando, no hay dónde, no hay camas. Bueno, busquemos una cama de al lado, llamemos al hospital que a lo mejor tiene una, no dormíamos ubicando a la gente en el hospital y nadie se quedó sin atención en Mendoza. Todo eso también en un contexto que cuando la nación repartía plata en los fondos no discrecionales éramos los últimos, no nos daban nada, teníamos que vivir con lo nuestro y pelear con lo nuestro. Entonces, bueno, por eso le decía a Mario que era situaciones difíciles y sin embargo vamos a entregar un gobierno con nóminas salariales, con un fondo anticíclico funcionando, con menor deuda, con mejores servicios, con inversión pública. Realmente yo estoy muy contento, quizás en esta mesa soy el que menos mérito tengo, son ellos, un equipo extraordinario que me ha acompañado, altísimamente calificado, cada uno de ellos en materia, gente que ha dejado su profesión, ha dejado su profesión, abogado exitoso, como el caso de Víctor Ibáñez, y que cerró su estudio y se vino a trabajar por esto. O Mario Ibró, arquitecto, también dejó y se vinieron a trabajar conmigo. Y todas esas cosas, bueno, realmente son las que me emocionan y le agradezco. Nos quedan muchas fuerzas, muchas pilas para este tiempo que queda, porque creo que somos parte de un equipo que entiende, lo dije en el discurso, qué es lo que falta en Mendoza por hacer. Nadie sabe mejor que nosotros qué es lo que falta por hacer en Mendoza. Y somos un equipo donde hay jóvenes que vienen formados, trabajando en otras líneas que están para trabajar en primeras líneas ahora y altamente calificado y con conocimiento. Tenemos que cuidar a Mendoza. Y esto lo digo por el año electoral que estamos viviendo. A los mendocinos, yo les aseguro que no les gustan los cocoliches, no les gusta esa mezclanza de uno con otro, no les gusta uno que dice sí a la minería y otro que dice que no, uno que dice que no al populismo, al kirchnerismo y al kirchnerismo. Todo eso a los mendocinos no les gusta y yo tengo mucha confianza en nuestro pueblo, en nuestra gente que nos van a seguir apoyando porque somos serios, porque trabajamos con mucha conciencia para que Mendoza sea lo que es, sabe lo que se dice en el país uno por donde vaya. Ustedes les aseguro que cada uno les pasa, pero Mendoza es distinta. Pero Mendoza está buenísimo, pero Mendoza es distinta. Bueno, eso es lo que tenemos que defender.
Gobernador, ¿qué le faltó al Frente Cambio Mendoza que no pudo superar elegir en las elecciones de ayer?
¿Que no pudimos superar?
Claro, ¿qué le faltó?
Superamos todas las expectativas que teníamos.
No, pero ninguno ganaron.
No, pero superamos todas las expectativas que teníamos. El Parlamento de Buenos Aires quedaba 4 puntos, 3 puntos, no sé cuáles son los últimos resultados. En San Carlos, final abierto. Yo voy a festejar ayer lo que a veces triunfo que son derrotas y se festejan inexplicablemente. Si ustedes ven los oficialismos, miren el caso de San Carlos lo está pasando. Los oficialismos en algunos departamentos, como en La Valle, grandes triunfos, los oficialismos, todo. En San Carlos el oficialismo ha hecho una pésima elección. Si ven la sumatoria de los otros dos partidos que están ahí, exactamente, algo está pasando en San Carlos, algo no se está gestionando bien. Y nosotros tenemos una oferta, no quiero hablar de este momento, pero me hiciste la pregunta, para nosotros ha sido prácticamente un triunfo. Como también ha sido un triunfo lo de la boleta única, un sistema que algunos pedían que tenía que haber para competir adentro, porque si no, no se podía competir con los aparatos. Tienen las pasos, tienen la boleta única, y se van afuera también, y algunos se van afuera y también para competir, como en el caso de las ceras. Todas esas cosas que son inexplicables, y que yo no las estoy explicando, sino estoy diciendo cómo es el panorama, es lo que los mendocinos van a valorar este año.
Gobernador, buen día. Le consulto sobre el tema de las elecciones. Bueno, ¿cuál es la consideración que tiene con respecto al voto nulo? El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, dijo que fue bastante alto. Si piensan intensificar todo el trabajo y la campaña de cara a las PASO provinciales. Y con respecto a estos 7 municipios, si confían que las elecciones provinciales y las nacionales pueda cambiar quizás el voto de los que ya sufragaron.
Sin lugar a duda, sí va a tener influencia porque estamos en un año electoral donde también en esos departamentos donde se vote se va a votar la Argentina que queremos. Acá hay 2 modelos bien diferentes en la Argentina, por eso hice tanta referencia al populismo en mi discurso. Nosotros vamos a empezar un proceso donde cada uno que va a votar está pensando, yo estoy votando a esta persona, pero estas personas son las que apoyan a este descalabro que hay en la nación, donde están todos peleados con todos, no hay gobierno. Cada uno de estos funcionarios que están atrás mío le podrá decir que van a gestionar y no saben con quién hacerlo en este momento. Pero el voto nulo, especificando el voto nulo, no estamos estudiando cuál es el porcentaje de ese voto, pero en todas las elecciones hay voto nulo. Y a veces el voto nulo es un voto bronca también, a veces va alguien que le hace una cruz a todas las boletas. Es un voto nulo, ¿me entiendes lo que le digo? Creo que no tiene relación con la boleta única, si esa es la pregunta. No tiene absolutamente nada de relación porque siempre hay votos nulos en las elecciones. Es más, lo que se ha destacado por comentarios que me han dado los fiscales que han estado en mesa, por toda la gente que ha hablado, que la gente se va querido, está rápido, no hay cola, no demora, el tema es sencillo, es transparencia, no hay más papel, cuidamos el medio ambiente, todos son beneficios.
Gobernador, 2 en 1 con el perdón de los colegas. Por un lado, consultarle el argumento de la oposición luego de su discurso, la mayoría de los presidentes dijeron no somos Suiza, como dice el gobernador. ¿Qué opinión le merece? Y por el otro lado, la denuncia de Uceda, ¿qué opinión le merece? ¿Y por qué entienden ustedes que no sería pertinente?
Pero creo que son 2 conceptos y 2 definiciones absolutamente vacíos de contenido. Y nosotros, lo que yo estoy planteando, y planteé al final, cuando yo planteo que soy amigo, y que soy gobernador, que hay que tener diálogo sincero, que es provechoso para la gente. Yo en ningún momento dije que somos Suiza, yo dije que faltan muchas cosas por hacer y que nosotros somos el mejor equipo porque sabemos qué es lo que hay que hacer a la futura. Nosotros, con Alfredo, somos un equipo que venimos con Mario y con tantos dirigentes, venimos trabajando hace muchos años conociendo a Mendoza, pero en base a datos,
a estadística. Yo nunca más en ningún momento dije que Mendoza es eso, dije que hay un modo. El modo tiene que ver también con lo que ocurrió hoy en la legislatura. Si viene algún balbuceo por ahí, en la legislatura de Mendoza no pasa lo que pasa en el Congreso de la Nación cuando habla el presidente, que es un escándalo. Entonces, todo el mundo grita, bueno, los mendocinos somos el título, y incluye a la oposición en esto. ¿Está claro? Y respecto a la denuncia, o sea, bueno, esa denuncia ya ha hecho varias, este chico. No tiene ni pie ni cabeza. Nosotros hemos hecho una operación, a no ser que ella defienda los intereses nacionales a ultrante sin importar a los mendocinos y la mendocina. La plata está dentro del fideicomiso de Portezuelo, está resguardada, que aparte no es mucha plata tampoco para que pase todo esto que está pasando dentro de la plata que hay. Es una operación legal, es una operación que está totalmente publicada en el boletín oficial. Entonces, yo leí en algún medio que ponen en duda la transparencia en esta operación, pero realmente hay que ser osado para escribir eso. La transparencia, ¿cómo vamos a estar anunciando? Son operaciones cotidianas que hacemos. Si el periodista que escribió en esta pared y no entiende lo que es esa operación, o no vio el boletín oficial, o no estudió, no puede largarse que hay falta de transparencia, que no es una operación realmente legal, común, cotidiana, les diría, que se hacen los gobiernos al resguardo, la plata no se ha violado absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa? Acá hubo información de Buenos Aires, y les voy a decir de qué viene la información, que viene de la cámpora para hacer esta denuncia y perjudicarnos en este contexto lugar, pero lo hacen sin ni siquiera se dan cuenta que eso nos beneficia, porque nos pone en el lugar que nos tiene que poner a nosotros, o alguien va a dudar de esto. Entonces esa denuncia seguramente va a estar archivada pronto, como tantas otras que han hecho, me han hecho denuncia con los mapuches, me han hecho denuncia, qué sé yo, con todo.
¿No? Señor gobernador,
por bueno, sedición, me hicieron denuncia por sedición en un momento. A sonar, ¿no? ¿Qué sé yo? Tantas denuncias. Están marcadas esas denuncias.
Señor gobernador, buenos días para ADN País y para Aurora Argentina. Quería consultarle, bueno, es un repaso de su gestión. ¿Qué le falta para estos pocos meses para terminar la gestión? ¿En qué se va a concentrar? Y la última pregunta también con respecto a las elecciones de ayer, ¿se vio una tendencia en crecimiento de Milei como tercera fuerza si lo comparamos, por ejemplo, con el Partido Verde o lo comparamos con la izquierda? ¿Va dejando y va tomando ese tercer lugar? ¿Qué significa eso para Mendoza y para las próximas elecciones?
Creo que algún departamento puede haber ocurrido eso, pero no ocurrió para nada. Tendríamos que tener una muestra más a nivel provincial para saber eso, ¿no? Realmente la verdad que no lo sé, pero me estás preguntando, no lo sé si esto puede significar. El Partido Verde en algunos lugares hizo muy buenas elecciones, en otros no han podido lograr el 3%. Un exponente del Partido Verde que al cual, claro, lo veo con mayor coherencia que en otros espacios políticos, porque realmente su posición con el agua, si bien en algunos temas no pensamos lo mismo, y yo creo que el agua se cuida de tal manera, porque todos coincidimos que hay que cuidar el agua, pero ellos por lo menos tienen coherencia en su discurso. Pero bien, pero eso, todo, creo que eso va a ocurrir en la durante la campaña. No sé cuál es la otra parte de la cuestión. Bueno, el corto plazo fueron parte de los proyectos que yo estoy dando en este momento. Acá hay algo que es fundamental. Nosotros tenemos que ver qué pasa con Vaca Muerta en estas dos exploraciones que se están haciendo, lo de Cerro Malío, lo de Potasio, que también no puedo avanzar mucho en la información porque estamos en la etapa ya de ver quién va a explotar Potasio Río Colorado, pero esto va a ocurrir este año. Ya lo veo a Emilio Villazú, que lleva esto en adelante, lo vamos a apurar con los tiempos, pero tenemos que comenzar pronto con todos estos procesos, el de Hierro Indio, que está muy avanzado, lo de Patamora es algo muy importante, esa inversión, pero aparte hay muchas cosas, como lo dije, lo del audiovisual, lo del canal. El discurso, a veces le pido disculpas a los ministros que no está todo lo que ellos ponen, porque bueno, si viniéramos a hablar dos horas y media, tenemos una agenda de acá además muy intensa, en mi caso particular, de los ministros muy concentrados en la gestión, porque creo que es aparte la mejor manera de hacer campaña, que se valore lo que estamos haciendo.
Bien, terminó la conferencia de prensa aquí de Rodolfo Suárez y parte de su gabinete y también de los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En la última foto de gobierno la están retratando entre todos. No ha faltado ningún integrante del gabinete ministerial de Rodolfo Suárez aquí en este estrecho salón el rojo de la legislatura provincial. Se está tomando ahora una foto con Emilio Guinazú y con...